Tiempo de juego el domingo. Miguelito, uno de los afectados por la inteligencia artificial, se reivindica cantando así de bien la canción de Navidul.
A ver, Miguelito.
Aquí estoy, Germán.
¿Te has llevado los bocadillos de jamón que os dejé preparados para ti, para Manolo, para Sergio? ¿Te los has llevado?
¿Tú qué crees?
¿Cómo es, Miguelito?
El jamón. El jamón de mi vida es Navidul.
Dios mío, qué desastre, tío.
Qué bien, parece la inteligencia artificial.
¿Visto, no?
Qué
mucho mejor que el que hacía preguntas a Florentino esta mañana.
Escucha, qué desastre, de verdad.
A Max Inger.
A ver, el Leganés Real Madrid, Miguelito informaba así de cómo preparaba Pintus el calentamiento de los suplentes del Madrid. ¿Eran setas o eran conos?
En el Madrid nada, ¿no?
Está Pintus poniendo los conos.
¿Para el calentamiento ponen conos también?
Sí, sí, sí.
Más que conos ponen esas setitas pequeñas.
Chinos. Para los movimientos estos explosivos del calentamiento.
Ah, las setas estas, vale.
Las setas pequeñitas, sí. Vez, bueno, oye, también hay que decir que depende de la altura de cada uno. Miguelito posiblemente la seta la vea como conos.
Ya lo dijo Whopper.
Ya lo dijo el Whopper hoy, con la pregunta que ha hecho en la asamblea.
A ver, tiempo de juego, el sábado, Girona Español, aperitivo para lo que viene después. Sí. A Tomás Guas no le gustaba el partido, pero sí otra cosa.
El Girona ahora intentaba atacar el Español, nada, muy blandito el conjunto de Manolo González, Quique.
Que si esta semana yo tenía que desayunarme por la mañana leyendo que Omar El Hilali gustaba al Manchester City. Y claro, es que estas cosas a mí me hacen sonreír.
¿Y besas por gustar?
Dime, Rey.
No, dice Guas que por gustar puede gustar.
Ah, sí, hombre, sí, claro. A mí me gusta mi mujer.
Y a mí también. Vamos a ver, la conozco hace mucho tiempo.
¿Ves? Eso no se puede decir.
No, ya no se puede decir. A ver, vamos con Javier de Haro. Girona Español, Javier de Haro, Cope Cataluña, tiempo de Español, previa del partido, foto entrevista al CEO del Real Club Deportivo Español, Mao Ye, y Javier de Haro le dedica un villancico.
La situación económica del club, que es otro de los puntos que interesa a la afición, ¿cómo está ahora mismo?
No, el club, sí, económicamente estamos en los mejores momentos de la historia.
Las palabras del...
Bueno, ya está. ¿Cómo se puede mentir descaradamente con esa cara de póker diciendo que el club está en el mejor momento económico cuando llevamos ya dos mercados sin poder fichar, que tenemos una deuda de casi 70 millones de euros, claro que no está terceros, es Arrastar, que es un prestamista, por Dios, ¿cómo no me voy a cabrear si te mienten en la cara? ¿Que es que somos imbéciles o qué? Mao, ¿qué piensas, que somos gilipollas? Ya está bien, hombre, ya está bien.
Esto es antes del partido, ¿no?
Antes
sí,
del partido.
Sí, sí, la previa. Sí, la previa. Sí, es sí. Que las previas hay que hacerlas con calma. nos situamos ahora. Girona 3, Español 0. Esto es lo que se oía entre el tercer y el cuarto gol del Girona. Javier de Haro. Sí. ¿Cómo?
Sí, sí, es esto el directo.
Tal cual.
¿Puso esto?
Sí, sí.
Bueno, lo dejamos aquí, lo de la marcha fúnebre. Han sido 3 minutos, uno por gol.
3 minutos.
Si hay otro gol, pondremos otro minuto más. Me parece que este club está muerto, totalmente muerto. Muerto es muerto. Ya podemos seguir la transmisión del partido para hacer algo. Toma Van de Beek, el cuarto. Marcha fúnebre, Girona 4, Español 0. Vamos con la marcha fúnebre.
Pero...
Pues así es.
Ay, Dios mío. Pero mira, me parece original.
No, hay que decir que la primera parte de la marcha fue una que hemos puesto 5 minutos.
Sí, fueron 3.
5 segundos. Fueron 3 minutos.
Uno por cada largos. Gol. Eso lo ha sí, explicado. Sí. A ver, sí, ahora sí. Le da un repaso al club dando lo mejor de sí mismo.
Cualquier persona que tenga un sentimiento blanquiazul debe manifestarse a través de las redes sociales y pedir la venta del club. La vergüenza de un propietario que hace 3 años que no viene a España, que nos mea, y unos jugadores que se pasean en el campo, un director deportivo que es un cobarde y un entrenador que hoy tiene que decir ¡basta y me voy!
Pues
de verdad.
Está bien. Cerramos, los jugadores tampoco se libraron de las garras de Javier de Haro.
Pierde Aguado otro balón, madre mía lo de Aguado, es impresentable. Impresentable la actitud de este jugador. Que lo saquen el mercado de invierno, a él y a 14 más. No se mueven los centrales, parecen del Imserso. Joan García, vendido Joan García, el portero más goleado de primera división. ¿Cómo lo vas a vender por 30 millones, por Dios? Que lo vamos a vender por una mierda, por una miseria.
Madre no se mía. Salva nada. Sí, 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 es sí. Todo tierra quemada.
Tierra quemada. Bueno, compañeros, pues oye, que un abrazo, muy fuerte.
No, ahí vos, otro para ti, Juanma, un placer, como siempre.
Voy a ver qué ponen en mi tele de culo para...
No, yo lo que quería decir es que, bueno, sí. Pues, tú, aunque sea una tele moderna, pues te vale, pero que no hace falta que sea la mejor.
Me la compré moderna para el día que vengas. Pues, claro. Es una buena tele. Para...
Efectivamente. Sí. El día que vaya no veremos la tele, tontorrón.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que los de William Hill se han venido muy arriba esta temporada, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, luego elige tu Crear mi apuesta para el partido Getafe-Real Madrid y consigue un 50% más. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30 de la noche. Espero que sea también otra gran noche de radio. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Después del partidazo toca hablar del temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, voy a estar contigo hasta las 6 de la mañana. A esa hora le daremos el testigo a Carlos Herrera. Este programa ya sabes que es tuyo y por eso nos encanta escucharte. El WhatsApp del programa es el 662-942-605 y nuestra página de facebook.com/poniendolascalles interactúa automáticamente contigo. Mira, ahora por ejemplo, toca presentar nuestro temazo del día de hoy. Cómo me gusta hablar de amor, así lo tengo que decir, porque el amor es verdad que forma parte de nuestra vida. Nos ayuda a ser mejores también como personas y a crecer como nosotros mismos. Hoy concretamente vamos a hablar de parejas y te quiero dar un dato. Resulta que la mitad de las personas que se casan en España permanecen juntas toda la vida. Es maravilloso. Daniel Arasa lleva 50 años de matrimonio y acaba de publicar el libro El amor de mi vida ha sido tú. Y nos cuenta qué es lo que ha cambiado en las generaciones venideras.
Me doy cuenta que hemos cambiado muchísimo. Desde el físico hasta internamente. Pero al mismo tiempo ha habido como una confluencia de nuestras formas de ser.
Claro, también nos comenta Daniel cuál es el secreto para que las relaciones funcionen.
Es poner un poco de combustible cada día, viviendo el momento presente. Después hay que amar al otro con sus defectos. También no decir nunca basta. Y otro aspecto es el perdón.
El otro 50% es verdad que no lo consigue. La verdad es que la convivencia no es fácil. Una pareja requiere comunicación, requiere paciencia, requiere apoyo y también, ¿por qué no?, también requiere perdón. Y por eso hemos decidido charlar con Luis Ayuso, es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y también es el coautor del informe que analiza los tipos de parejas de nuestro país y también su evolución. Se titula La gestión de la intimidad en la sociedad de la información y el conocimiento, parejas y rupturas en la España actual. Es un estudio que ha participado la Fundación BBVA. Y ese es un estudio que yo creo que requiere la atención de toda la audiencia, de los ponedores de calles. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Estamos haciendo radio de madrugada en la cadena COPE, estamos hablando además de parejas, y hemos visto que en este estudio que acabo de mencionar aparecen un montón de datos que son muy significativos de, lo hablaba antes, ¿no?, de cómo hemos cambiado en las parejas desde que hace unas décadas, y por eso yo creo que lo primero que quiero preguntarte es ¿cuáles son las conclusiones fundamentales, si es que las hay?
Bueno, hay muchísimas conclusiones. Es un estudio muy, muy amplio. Lo que podemos decir es cómo la vida en pareja ha cambiado por algunos factores importantes, como puede ser, por ejemplo, el alargamiento de la esperanza de vida, que eso tiene un impacto en las expectativas de la vida en pareja. La importancia, por ejemplo, que vemos que tiene cada vez más las nuevas tecnologías, que multiplica la diversidad y las tipologías de emparejamiento. El cambio en la forma de amor. Hemos pasado de un amor comunitario a un amor más individual, incluso a un amor más digital. La tendencia, por ejemplo, a un mayor igualitarismo dentro de las relaciones de pareja, sobre todo en las más jóvenes, pero no solo. Lo que está transformándose en los comportamientos de pareja también en las personas de más edad, con comportamientos que no son iguales a los que había en generaciones anteriores. Por tanto, lo que nuestro trabajo presenta son una amplia diversidad de transformaciones que se han producido en la vida en pareja, tanto en la formación como a nivel interno, y que, por ejemplo, pues da lugar a que emerjan, nosotros hemos encontrado en nuestro estudio cerca de 20 tipologías de parejas diferentes que existen en la realidad.
Claro, es que fíjate, Luis, esto que acabas de comentar es muy importante, y además en este tema es verdad que hay mucha tela que cortar. Nos hacemos una idea, bueno, pues porque hemos puesto sobre la mesa todas las cartas, vamos a ir paso a paso para comprenderlo entre todos los ponedores y el equipo del programa, y también te quiero preguntar algo muy importante. ¿De qué décadas estamos hablando en este momento, To?
Pues estamos hablando, nuestro estudio se centra en las relaciones de pareja españolas en la actualidad. Pero para poder hacer eso, nosotros vemos, por ejemplo, el modelo de pareja que había en las sociedades agrícolas, cuando España era sobre todo una sociedad muy bien vinculada a la agricultura, cómo los modelos de pareja cambian en la sociedad industrial, cómo, por ejemplo, aparece el noviazgo, que es un concepto que aparece a finales del siglo XIX, aparece el concepto de amor romántico, eso es propio de la sociedad industrial. Cómo llegamos, por ejemplo, a una sociedad postindustrial o una sociedad más de servicios, donde aparecen una multiplicidad de nuevos tipos de pareja, una diversidad de formas de vivir el amor, que es donde nos encontraríamos en la actualidad, y nosotros incluso intentamos proyectar cómo va a cambiar esto en la sociedad digital, en la sociedad que viene, y cómo vamos a experimentar pues diversas formas y diversos modelos de vida en pareja que vendrán y que se estarán más presentes en el futuro, donde, por ejemplo, tendremos más en el día a día las nuevas tecnologías, como ya lo estamos viendo.
Estamos hablando con los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, en cuanto vea que me estás siguiendo, te iremos mencionando a lo largo del programa, facebook.com/poniendolascalles, sobre, bueno, las parejas, cuando conocimos a la nuestra, cómo es nuestra relación de pareja. Ya hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo poco a poco durante todo el programa, y también las notas de voz que estamos recibiendo en el 662-942-605. Pero en este estudio que estamos hablando, Luis, aparece, bueno, pues que todo se puede repartir en tres fases, ¿no? Por una parte está cómo llegar a emparejarnos, luego está otra importante también, que luego cómo lo planteamos y pasamos esa convivencia, y luego, inevitablemente, pues tenemos que hablar de las rupturas. Es que esto es tal cual. Vamos a empezar, si te parece, por cómo nos emparejamos. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el asunto en esa fase? Sí.
A ver, pues el proceso de cómo nos emparejamos, si lo analizamos con cómo se emparejaban nuestros padres o nuestras abuelas, vemos que es de las cosas que más han cambiado, que han cambiado con una mayor profundidad. Hay que tener en cuenta que la formación de una pareja era un acto público prácticamente. Es decir, la sociedad era consciente y existían unas normas sociales en cómo se formaba una pareja. Por ejemplo, pues el tema de pedir la mano, ¿no? Uh-huh. El tema de pedir la mano era un ritual que se hacía porque había que pedir permiso. Hay que ver que el proceso que existía anteriormente es que los novios propios no participaban en la formación de la pareja, eran los padres los que la formaban. Y a veces tenían en cuenta la opinión de los hijos y otras veces no, que eso es lo que ocurría en las sociedades agrícolas, eran sobre todo matrimonios concertados. En la sociedad industrial aparece el noviazgo y por tanto hay un ritual. Y vemos cómo en la sociedad actual, en las relaciones de pareja, juega un papel importante la digitalización sobre cómo accedemos a los mercados de emparejamiento, y se ha perdido ese carácter público, de tal manera que las parejas se forman en función de los que los dos miembros de la pareja acuerdan. Nosotros consideramos que somos y cómo vamos a desarrollar nuestra dinámica de pareja. Uh-huh. Esto es un cambio muy importante, sobre todo con respecto al pasado, y es lo que está ocurriendo en la actualidad. Por eso, por ejemplo, hay muchas parejas que dicen, oye, ¿nosotros qué tipo de relación tenemos? Uh-huh. Pues la que nosotros acordemos. No sé qué nombre le ponemos. Nosotros le pondremos un nombre específico.
Desde luego, porque según nos estás contando, son 20 tipos de parejas que me parecen poco, porque es verdad que si esto es un acuerdo privado en el que cada pareja, bueno, pues pone sus reglas, su solución y cómo se organizan entre ellos, pues vale, ahí se queda. Pero yo creo que da lugar a un montón de tipologías diferentes, ¿no?
Absolutamente. En el momento que el elemento que define la pareja es algo subjetivo,
sí,
esto aumenta la diversidad. Puede haber tanto como pueda. Pero claro, frente al modelo anterior en el que la red tenía mucha importancia, ahora todo lo tiene la propia pareja. Y por tanto, claro, puede establecer un... Nadie puede meterse dentro de lo que establece la propia relación de pareja, no está socialmente bien visto. Por tanto, ellos establecen modelos diversos. Tenemos parejas que no conviven, tenemos parejas que deciden no tener hijos, tenemos parejas que tienen una relación básicamente digital, tenemos diversidad, una diversidad muy grande.
Ya, pero escucha, Luis, sin embargo, si te das cuenta, se siguen celebrando bodas y también matrimonios. Y ya tirándome a la piscina aquí, en poniendo las calles, Luis, lo habitual es que los jóvenes pues también piensen, sueñen, les ilusione el formar una familia. ¿Esto es así o estoy equivocado, Do?
Sí, vamos a ver, eso sigue estando muy presente. No vale. Debemos de olvidar que España es un país muy familiarista, donde la cultura familiar está muy presente en muchos rituales familiares. Vamos a tener ahora las Navidades, las familias se van a juntar, tenemos un montón de imágenes, celebramos los cumpleaños, los santos, celebramos un montón de cosas, los fines de semana en familia, las vacaciones en familia. O sea, el familiarismo está muy presente en la realidad española. Pero si, por ejemplo, nos vamos a los datos, y tenemos los datos de ayer que sacaba el INE sobre la natalidad, vemos, por ejemplo, cómo ya se tienen más hijos fuera del matrimonio que dentro. Se tienen muy pocos hijos, que es lo que nos decían los datos de ayer. Pero es que además nos dicen que tenemos datos donde además se tienen más hijos fuera.
Claro.
Es decir, que la gente no formaliza las relaciones de pareja como eran antiguamente alrededor del matrimonio. Eso no quiere decir que no tengamos parejas estables, por supuesto que sí, y por supuesto que es un ideal que es el que persiguen los jóvenes, el formalizar parejas estables, pero también son conscientes que el ritmo de vida, la propia sociedad actual, pues va a hacer primero que vivamos más años y por tanto que tengamos más probabilidad de romper nuestra relación de pareja, y luego que tengamos nuevas circunstancias, por ejemplo, tenemos una mayor movilidad laboral geográfica que otras generaciones del pasado.
Claro, claro, claro.
Eso en un contexto en el que trabajan los dos miembros de la familia, pues eso evidentemente afecta a la vida en pareja.
Sí, pero Luis, y estoy de acuerdo, pero eso es verdad que afecta a la vida en pareja y también afecta a esas relaciones, ¿no? A esas parejas que se conocen más allá de lo que es la familia, que hayan más segundos matrimonios. No sé, cada vez conocemos a más parejas que vuelven a casarse, que tienen hijos de segundo matrimonio y que realmente encuentran la felicidad con la siguiente pareja.
Sí, eso es más habitual, no tanto los matrimonios, que también están creciendo en las segundas nupcias, como los segundos emparejamientos. El modelo español, por ejemplo, a diferencia del modelo americano, el modelo estadounidense, las personas con estudios universitarios tienen de media 3 matrimonios a lo largo de su vida.
Claro.
En el modelo español, nosotros no llegamos a esa media, pero sí es verdad que hay una mayor probabilidad, sobre todo en generaciones a partir de los 50 años, mucho más presentes, que tienen más de una relación de pareja.
Reflexiones a esta hora de la madrugada, me siento como uno de los programas de la radio de los años 40, reflexiones a esta hora de la madrugada, de verdad, Luis, te lo agradezco un montón, porque además lo decías al principio, el tema de la longevidad, que es muy importante, y también tienes razón, porque ciertamente vivimos más años, por lo tanto, estar más tiempo con nuestra pareja hace que se llegue al final de la relación por cansancio para muchas personas. Esto es lo que se me ocurre aquí en Poniendo las Calles, aquí en directo en COPE.
Sí, sobre todo porque cambian las expectativas. Vivimos más años y estamos mejor. O sea, físicamente estamos mejor. Y los deseos de enamoramiento no cambian con la edad. Las maripositas en el estómago se tienen con 15 años y se pueden tener con 70.
Qué bueno.
Por tanto, ¿qué ocurre? Que como tenemos unas expectativas de vida mayor y estamos mejor físicamente, tenemos ganas de vivir, eso cambia y evidentemente hace que nos replanteemos. No es por casualidad que, por ejemplo, hay un pico en los divorcios, en la ruptura, cuando se producen las jubilaciones. Era algo que antes no ocurría y ahora estamos empezando a ver contratos. Pues ¿por qué? Porque se jubilan, nos jubilamos con unas expectativas de vida importantes y porque vemos que queremos, nuestra vida va a cambiar y va a cambiar no solo en el ámbito laboral, sino que también si hay cosas que no funcionan en la pareja o en el matrimonio, pues queremos cambiarlas también porque me quedan por vivir muchos años y quiero vivirlos de otra manera. Y eso era algo que no se planteaba en generaciones pasadas, pero que sí se planteaba en las generaciones actuales. Hay que tener en cuenta que están llegando a ser personas mayores aquella generación que en España hace los grandes cambios sociológicos. En la generación de mujeres que nace a partir del año 55, los demógrafos dicen que son la gran generación que accede de manera masiva a la universidad, que accede de manera masiva al mercado laboral, que accede al divorcio, que tiene más de una pareja, que utiliza métodos anticonceptivos modernos. Esas personas están llegando a ser mayores y es muy probable que esas personas cambien pautas de emparejamiento también siendo mayores.
Uf, interesante el tema que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Luis, ¿hasta qué punto los españoles nos dejamos llevar si seguimos la influencia? Porque claro, las series que no nos pueden influir más, incluso llegan de otros países, como la americana, por ejemplo, que hay una media de 3 parejas en cualquier persona. Es decir, ¿hasta qué punto, por ejemplo, nos dejamos llevar por esas maneras de vivir, de ver el matrimonio y que la convivencia sea distinta? Esto yo creo que es bastante importante para que los ponedores vayan tomando nota.
Pues no tengo los datos. Desgraciadamente me encantaría tener datos sobre eso. De hecho, el próximo estudio que voy a hacer, vamos a hacer ahora desde la Universidad de Málaga para estudiar las familias digitales. Vamos a estudiar precisamente esa cuestión. Lo que sí sabemos es que tiene influencia y tiene más influencia que antes. ¿Por qué? Porque los procesos de socialización en los jóvenes, que antes tradicionalmente estaban controlados mucho por la red familiar, por los amigos o incluso por la televisión, ahora de repente se ven influenciados con una fuerza muchísimo más grande por los influencers, por las series, por lo que pasa en las redes digitales. ¿Y eso qué está ocurriendo? Eso está ocurriendo que posiblemente esté cambiando las expectativas y los procesos de socialización, que haya modelos sociales que nos influyan. ¿Por qué? Porque en ese proceso de socialización están cambiando, te pasan muchas horas y consideran que la información que reciben es verdad y, por tanto, generan su mundo, generan su expectativa. Claro. Por tanto, es una cuestión que está influenciando ahora y que puede influenciar más el futuro, pero tenemos que estudiarla y de eso no tengo datos.
Otra cosa importante, Luis, ha salido de la conversación también el uso de las tecnologías, de los influencers, y luego están esas de encontrar la pareja o de ofertas de amistad, de relaciones, a través de una página web que dicen que es muy fácil, que esto es como muy asequible, y eso también es algo muy íntimo. ¿Todo eso también influye a la hora de establecer o fabricar un tipo de parejas?
Sí, absolutamente. Y es de las cosas que más están cambiando. Hay un dato que nos da, que nosotros lo ponemos en el estudio, y es un dato que está sacado del CIS del año 2023, o sea, está sacado después del libro porque se hizo en el 21 y en el 23, que nos dice que aproximadamente un 40% de personas jóvenes, es decir, de menos de 34 años, nos dice que se puede enamorar de una persona a la que solo conoce por Internet. Solo la conoce por Internet, no la conoce físicamente. Un 40% nos dicen que se puede enamorar de esa persona. ¿Eso qué ocurre? ¿Eso qué está dando lugar? Eso está dando lugar a que se revolucionen los mercados de emparejamiento, porque yo me puedo enamorar de una persona a la que no conozco personalmente y eso hace que también eleven mi expectativa. Eso puede dar lugar, fíjate el ejemplo que te voy a poner, que ocurre mucho en las redes sociales, que yo puedo conocer a la persona, a la mejor persona del mundo, al chico o a la chica con la que me enamore totalmente, pero puedo llegar a mi casa y preguntarme, ¿puede haber alguien mejor? Porque aunque conozca a la mejor persona del mundo, la digitalización nos acerca a un mercado de emparejamiento global que hace que la duda exista, que es lo que pasa con muchos jóvenes. Estoy empezando a conocer una persona, estoy muy enganchado, estoy muy enamorado o muy enamorada, pero resulta que siempre tengo la duda y es muy fácil porque es a golpe de clic en el móvil. ¿Eso qué ocurre? Que nunca esté satisfecho con lo que tengo. Que nunca encuentre a alguien, porque siempre estoy buscando a la princesa o al príncipe y nunca lo voy a encontrar. En parte porque muchas de estas relaciones de pareja tienen cada vez más importancia lo emocional. El cómo yo percibo y cómo yo subjetivamente construyo mi realidad.
Claro.
Y eso, claro, a nosotros en el trabajo, por ejemplo, nos salen parejas. Hay personas que tienen parejas presenciales y parejas digitales. que es un concepto que no habíamos, desde luego cuando empezamos a hacer el estudio ni lo tuvimos en cuenta. Uh-huh. Nos lo dimos en cuenta cuando entrevistando a parejas nos lo contaban. Yeah. Decía, tengo parejas presenciales y tengo parejas digitales. Personas con las que no tengo relación presencial o muy puntual, pero las considero mi pareja. Hablo todos los días, mantengo una relación intensa con esa persona de forma digital, intercambiamos fotos, intercambiamos un montón de cosas, y a mí me ayuda emocionalmente. Claro, eso nos mete en otro escenario totalmente distinto.
Desde luego que sí. ¿Cómo ha cambiado el cuento, Luis? ¿Cómo lo estamos descubriendo hoy en este programa de radio? Es verdad que ha cambiado y mucho. Y claro, en este análisis estamos llegando a la última parte, que serían, por ejemplo, las rupturas. Esto hay que tocarlo, ¿no? Me imagino que también han tenido que cambiar poderosamente, ¿no?
Sí, el proceso de ruptura ha cambiado también de manera muy relevante. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que estamos cada vez más acostumbrados a la ruptura. La ruptura, que evidentemente es un desencuentro y se vive, bueno, de manera negativa, sin embargo, hemos pasado por una fase que es la democratización del divorcio, es decir, hay una primera etapa en nuestro país donde solo se divorciaban determinados sectores sociales. Yeah. Esa etapa, a partir de la década de los 90, digamos que se generaliza y se divorcian muchas personas. Y donde nos encontramos en la actualidad es que estamos más socializados en el divorcio, es decir, estamos más acostumbrados a dejar y a que nos dejen. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencias de pareja, porque empezamos a tener experiencias de pareja pronto y porque estamos más acostumbrados a eso. Esto evidentemente da lugar a que vivamos esa ruptura, pues evidentemente con cierto luto, porque no deja de ser una frustración, un fracaso, como se quiera ver, pero también es la posibilidad de establecer nuevas relaciones. Es de volver a enamorarnos, es de volver a encontrar la felicidad o volver a encontrar el amor. Pero con respecto al pasado, donde, por ejemplo, ser hijo de padres divorciados en los años 80, pues es una cuestión dura, en la actualidad eso ya no ocurre, ya no es así, somos muchísimo más tolerantes. Y está dando lugar a ese proceso, insisto, de socialización. Por ejemplo, hay que ver cómo muchas parejas jóvenes se dejan a través del móvil, ¿no? A través del WhatsApp o a través de... Y te bloqueo en las redes sociales, ¿no? Es decir, una especie de fenómenos nuevos que están ocurriendo sobre nuevas formas de pareja, de emparejamiento y de ruptura.
Ya, ya. Sin duda, Luis, de verdad que esto está siendo muy interesante, el estudio que estamos compartiendo con toda la audiencia, con todos los ponedores de calles. Te aseguro que vamos a estar, bueno, pues muy pendientes de ese segundo estudio que dice que en nada van a ya comenzar a trabajar sobre él, ¿no?
Sí, ahora vamos a trabajar sobre la familia digital, porque Bien. Lo que queremos estudiar es cómo la digitalización está transformando las relaciones familiares. Y está transformándolas en el proceso de socialización, es decir, cómo se están educando nuestros niños, cuáles son las expectativas, qué modelos familiares se les está inculcando, por un lado, que tenemos mucho interés en poder medir eso. Queremos conocer también todos los procesos de coordinación familiar a los cuales ayudan las nuevas tecnologías. En la generación anterior yo salía de casa y no hablaba con mi pareja hasta que volvía. En la generación actual yo salgo de casa y ya estoy hablando con mi pareja. Claro. Y si tengo que recoger a los niños, tengo que comprar el pan o tengo que hacer la comida, estamos coordinados. Pues eso tenemos que estudiarlo. Y vamos a ver también el papel que están jugando las personas mayores. La digitalización en los mayores es importante y va a ser más importante en el futuro. Sobre todo porque vamos a una sociedad que desgraciadamente va a ser una sociedad donde vamos a tener la soledad como principal problema. ¿Por qué? Porque no tenemos hijos, tenemos una sociedad donde vamos a vivir muchos años y eso es una cuestión muy positiva, pero la red de apoyo posiblemente la vamos a perder. Vamos a perder muchos miembros de esa red de apoyo. Las nuevas tecnologías van a ser clave. Y en estas nuevas tecnologías ya no es tanto el estar como el sentir. Es decir, no es tanto el que estemos acompañados, que posiblemente estaremos menos acompañados, pero a lo mejor las nuevas tecnologías sí nos van a ayudar a sentirnos acompañados. No es casualidad que cada vez en más familias tengamos a los perros o a los gatos como elementos que la gente considera que son familiares, y estaremos precisamente dentro de unos años donde las nuevas tecnologías formen parte también de nuestro núcleo familiar. Pero eso hay que estudiarlo, y es lo que vamos a hacer en la próxima investigación.
Pues lo que te digo, esto es muy interesante, estaremos muy atentos y seguro que nuestros ponedores pues van a tener mucho que pensar y que analizar. Así que, Luis Ayuso, nos vamos acercando del momento de dar, cumplida cuenta la información, nos acercamos a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Luis Ayuso, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado a estas horas tan complejas de la madrugada poniendo las calles con nosotros. Muchísimas gracias y sobre todo a pasar buena noche. Gracias.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, nuestro WhatsApp el 662-942-605. Actualizamos la información.